Este es Álvaro Cunqueiro, una de las figuras más relevantes de ese brillantísimo grupo de prosistas gallegos que dan realce a las letras españolas del siglo. Esa lista que encabeza don Ramón María del Valle Inclán y en la que también figuran Cela, Tenreiro, Torrente Ballester, Castroviejo, Álvaro Ruibal y otros. Álvaro Cunqueiro, nacido el día 22 de diciembre del año 1911 o 1912.
1911, sí.
Porque hay varias versiones.
Sí, 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 pero 1911, sí.
Fue el 11 en Mondoñedo, provincia de Lugo, una de las más viejas ciudades gallegas que fue en aquellos momentos todavía cabeza de un obispado.
Sí, sí, es todavía, aunque
lo comparte.
Sí, lo compartimos, claro, con el Ferrol, pero...
Este don Álvaro Cunqueiro y Mora de Montenegro dicen que escribe de un tirón, ¿es verdad?
Bueno, sí, yo creo que todo el mundo escribe más o menos de un tirón.
Pero también dicen que don Álvaro se cansa enseguida.
No, no, no me canso, la prueba está ahí.
Por ejemplo, Gonzalo Torrente Ballester ha dicho que la paciencia de escritor de Álvaro Cunqueiro se mide por sentadas y que el libro no concluido de un tirón no será concluido jamás.
Bueno, no es verdad. Torrente mismo, que es un gran amigo mío, sabe que no es verdad. Sabe que escribo todos los días, que escribo pacientemente y que tengo la convicción de que una de las condiciones del escritor es la paciencia, una larga paciencia.
La tenacidad. De modo que el escritor debe sentarse a escribir igual que otro profesional se encara cada día con su menester.
Sí, yo no creo en las musas, ni creo en eso que se llama la inspiración. Creo que uno tiene más o menos un cierto poder de vocación, se va cargando de memorias, sabe un escritor, yo por lo menos, para mí, que la verdad no basta, que hay que tener una memoria deformante y sobre ella construye el asunto, el tema y lo desarrolla.
¿Pero la fatiga aparece de vez en cuando?
Sí, claro que aparece la fatiga, ¿cómo no? Y los personajes se escapan y uno no sabe en un momento dado qué es lo que está escribiendo ni para quién.
¿Cuál de entre esa galería tan rica, tan abigarrada de personajes a los que ha hecho nacer o renacer, según parece de una manera explícita en algunos casos, Álvaro Cunqueiro, es quizá el que le resulta más grato? ¿Se siente más cerca que de Merlín, por ejemplo, que
sí,
de Fanto Fantini?
De Merlín, desde luego. Es decir, en Merlín está toda una galería de personajes, una colección de temas, nacidos todos ellos o arrancados de la tradición fantástica oral de mi país gallego. Galicia es un país de tradición oral, un país ahistórico en que la gente no tiene memoria de la época en que pasaron las cosas. La muralla de Lugo, por ejemplo, dirán no que la hicieron los romanos, sino los mouros, los moros. Y lo mismo la catedral de Santiago, o lo que sea, todo lo hicieron los mouros, los moros. Entonces no tiene memoria de en qué época pasaron las cosas. Y la tradición oral, pues los temas de ella corresponden a todas las épocas posibles. Son siempre pasado, pero de alguna manera, puesto que predican del hombre, son también tiempo presente, claro.
Una de las cosas curiosas y sorprendentes de la fabulosa obra creativa de Álvaro Cunqueiro es la utilización muchas veces de unos índices onomásticos al final del libro con una serie de datos que parece que quieren darnos a entender que realmente esos personajes han existido. Y siempre hay esa duda, entre la realidad y la ficción, esa mezcla que yo creo que es una de las características del estilo de Kunkel.
Sí, sí, creo que sí. Además es que me parece que siempre en el texto he dejado de decir algo importante respecto a una ciudad o respecto a un personaje, y entonces en el índice onomástico me parece muy bien el aclarar esto, que muchas veces es añadir una característica al personaje. A veces, y en distintos índices onomásticos, he metido a la misma persona, por ejemplo a Ricardo Corazón de León, a Beatriz, a Julieta, porque me parece que en cierto modo no debe haber ningún libro en el mundo, escrito por quien sea, que no hable de Ricardo Corazón de León, que no cite a Julieta o que no cite a Beatrice.
Los grandes mitos.
Ya.
Álvaro Cunqueiro está, por lo tanto, encariñado con el mago Merlín y con esa familia llena de personajes curiosos. Nos ha dicho, hablando de la tradición oral de Galicia, que Galicia es ahistórica, que vamos a hablar un poco de las demás peculiaridades de esa región a la que pertenece de una manera tan antigua como gallego por los cuatro costados, Álvaro Cunqueiro. ¿Cómo es Galicia? ¿Cuál es el ser de Galicia?
Bueno, en primer lugar, Galicia está determinada en una enorme parte por su situación geográfica. Es decir, Galicia ha sido durante cientos de años el punto final de la tierra conocida, del Finisterre. Más allá de las rocas negras de Finisterre no había más que el océano tenebroso, con enormes abismos en el borde del cual navegaban extrañas bestias, jasconios, leviatán, creados por Dios el quinto día de la creación, peces enormes. Jasconios, desde que fue creado por Dios, está en el océano intentando con la boca morderse la cola, como las pescadillas, y todavía no lo ha alegrado, tan enorme es. Esto, por un lado, es decir, la cabeza de Galicia en el punto final de la tierra conocida. Cuando los romanos llegaron por primera vez en Galicia, al llegar al río Limia, en la provincia de Orense, creyeron que habían llegado al río Leteo, al río del olvido de la mitología grecolatina. El que lo pasase olvidaría su lengua, se olvidaría de su familia, se olvidaría de su patria, no conocería a los amigos, vagaría amnésico por el mundo, y tuvo que ser el que los mandaba, decía Junio Bruto, quien pasó a caballo el río y desde la otra orilla empezó a llamarlos por sus nombres, recordando las batallas en que habían estado juntos y sucesos que habían compartido, y sólo así se convencieron de que pasando aquel río no se perdía la memoria. De modo que no se puede ser impunemente como Galicia, tener los pies en el río del olvido y la cabeza en el final de la tierra conocida. Esto ha condicionado, en cierto modo, la imaginación de las gentes gallegas. Fondo de Saco, además, ha conocido invasiones tras invasiones, gentes extrañas que han llegado al Finisterre y no han podido pasar de allí, naturalmente, y entonces se produjo un enorme pueblo de mestizos que no sabemos muy bien de quiénes están formados. Al gallego le seduce pensar que algunos de estos invasores que llegaron allí fueron los celtas, por ejemplo, que no es verdad, por lo menos en la abundancia que se cree, ni el celtismo ha influido tanto en Galicia. Se ha explicado por el celtismo hasta el humorismo de Camba y de Venceslao Fernández Flórez, se ha explicado por el celtismo muchas maneras de ser gallegas. El propio don Marcelino Menéndez Pelayo dice que el priscilianismo se mantuvo en Galicia, esta herejía del siglo V, tal que se mantuvo en Galicia debido al fondo céltico de la población, vamos, es un decir por decir. Y don Claudio Sánchez Albornoz dice que, claro, el gallego metido en aquel rincón, teniendo que aguantar invasores, pues solo pudo resistir, bueno, pues dialogando y haciendo trampa en el diálogo, en su provecho, y cuando existió una norma jurídica después de la conquista por Roma, pues apoyándose en la norma jurídica para subsistir y conservar su pequeña parcela de tierra. Yo supongo que en algún lugar de Galicia debe haber alguien que tiene el mismo pedacito de tierra desde hace 2500 años para subsistir.
¿Cuál diríamos entonces que es la característica más destacada del alma gallega?
A la defensiva, siempre a la defensiva. Entonces, cuando puede, e intelectualmente está dotado o es algo libre, la ironía. Esta capacidad para la ironía, la capacidad para el diálogo, para el parrafeo, que decimos los gallegos, soltarnos párrafos unos a otros. Las cosas tienen siempre muchos pareceres diferentes. No se puede, el gallego no puede decir sí o no, como Cristo nos enseña. Sí, 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 pero non, non, sí. Una fórmula gallega del idioma gallego es decir non, sí. Es decir, es no o es sí, no se sabe muy bien, estás de acuerdo, no estás de acuerdo. En casa de mis abuelos había un criado que fue a vender una vaca a la feria y se encontró allí con un tratante que era del país, pero vestía a la leonesa con blusa y hablaba castellano, por darse más importancia. Entonces dijo, bueno, 3.000 pesetas por la vaca y no se fale más. Que no se fale más, no estaba dispuesto a discutir. Y entonces el criado de mis abuelos le dice, vamos, hombre, no tes más que una palabra, ni que fuéramos castellanos. Claro, no, porque lo propio del gallego es el discutir largas horas, en fin. Esto es lo que le gusta al gallego. Por otra parte, tiene un alma nostálgica, muy apegado a la tierra, como quizá ningún otro pueblo de España, y sobre todo, no sé, lento de raciocinio, pero en cambio, cuando ofende especialmente, o cuando ataca, o cuando tiene que mantener una postura de acción, pero en cambio muy vivaz cuando tiene que ponerse a la defensiva, porque este parece haber sido el oficio moral e histórico del gallego a lo largo de los siglos.
¿Y ese estar volcado un poco, acaso por las orillas de la mar tenebrosa, al mundo de los trasgos, de los aparecidos, de las meigas, de lo sobrenatural?
Sí, esto es muy... es curioso que esto parece haber sido una característica constante de los gallegos. Nosotros los gallegos tenemos un libro, quizá único en su época en el mundo. Vino a convertir a los suevos arrianos al catolicismo ortodoxo un húngaro, un panonio, San Martín de Dumio. Y entonces, al ver la enorme cantidad de supersticiones que había en el país, escribió un tratado titulado De correcciones rusticorum, de cómo hay que corregir a los rústicos, a los paganos. Se llevaría una gran sorpresa si volviera ahora a Galicia, porque todas las supersticiones que él condenaba en el siglo V, de una manera o de otra, están vivas en este momento en el país. El gallego es un gran creedor, es uno de los pueblos realmente creedores, de modo que hay menos brujas que en Castilla la Vieja, aunque llevemos la fama, y muchas menos que en Navarra.
Pero a ver, las hay, las...
Sí, sí, las hay, y pobre gente, viejas perdidas por las aldeas, con un arsenal escasísimo, pero eso sí, ejerciendo un gran poder moderador. Son necesarias. Si a usted le echan el mal ojo a sus gallinas y dejan de poner huevos, y usted sospecha que fue una vecina llamada Pepita, usted probablemente querría vengarse. Pero si se venga directamente, la venganza podía exceder los límites razonables de la legítima defensa. Entonces usted va a la bruja y le pide que le eche el mal de ojo a la vaca de Pepita, que dejará de dar leche pues durante un mes. Entonces todo esto está compensado y no pasa nada. La bruja ha intervenido quizá en los dos... en los dos sucesos, pero evita que se tomen venganzas personales. Esto lo mismo ha pasado, por ejemplo, en Polinesia, lo cuenta Malinowski, debido a las misiones católicas y protestantes, la desaparición de los brujos en las tribus, ha llevado a que se venguen, por sucesos de estos cotidianos, a que se venguen los indígenas. Ya ha aumentado el número de asesinatos y de muertos. Si estuviera el hechicero que compensase, no pasaría nada.
Álvaro Cunqueiro es bilingüe, escribió primero en gallego todos sus primeros libros de versos y algunas de sus novelas han sido escritas originalmente en gallego. Posteriormente empezó a escribir ya directamente en castellano, se ha autotraducido también en ocasiones, domina los dos idiomas de una manera maravillosa. Yo creo que realmente no se sabe cómo es posible haber llegado a dominar los dos como si fuera un mismo instrumento. ¿Qué diferencias para el escritor ahí entre ambas lenguas?
Yo me muevo con más libertad en el gallego. Es decir, una lengua, el gallego, que ha sido hablada durante siglos y no escrita. Primero tuvo una gran tradición literaria, la de los cancioneros medievales, de la Vaticana, con los Chibarancuti, etc. Pero luego ha habido un gran periodo de silencio. El gallego no se ha escrito, salvo que en muy contadas ocasiones. Luego vino en el siglo pasado, vinieron los poetas de lo que nosotros llamamos el resurgimiento, el resurgimiento a la manera de los italianos, y volvió a escribirse el gallego. Entonces, hay una, no sé, nos encontramos más libres, incluso con una capacidad de invención de palabras, con una sintaxis muy variable y muy viva, etcétera. El castellano, claro, una lengua en cierto modo solemne, pesa con más gravedad sobre el que la escribe. Eso que yo, es decir, mis influencias del idioma castellano primeras fueron las de mi obispo Fray Antonio de Guevara, las epístolas familiares y tal, uno de los más gallegos, castellanos más sabrosos que se hayan escrito jamás. Es decir, una lengua es buena cuando sabe a pan fresco que se mete en la boca, y esto es el castellano de Guevara, donde yo aprendí, y claro, uno está un poco, en el castellano está un poco más encorsetado, pesan más las normas. En el gallego anda uno como un vagabundo cantando por...
Cunqueiro ha vivido en Madrid durante 8 o 10 años de una tirada, y sin embargo, en cuanto pudo, se escapó otra vez a su pueblo, ya, a su pueblo natal, y prácticamente desde entonces, fue por el 47, me parece, sí, desde entonces, aunque con salidas, porque ha viajado por toda Europa y sobre todo por América, dando conferencias y naturalmente dándolas también en nuestra península, desde entonces, sin embargo, le tomó realmente cariño a la vida local en Galicia. ¿Tiene tantos atractivos que eso es capaz de hacerle a uno olvidar todo lo demás?
No, no es que me haga olvidar todo lo demás, pero en primer lugar, el paisaje. Es el paisaje que me va muy bien. Es decir, si el paisaje es un rompecabezas, yo soy una pieza que encaja dentro de ese rompecabezas. Me va muy bien la temperatura, me va muy bien la humedad, me va muy bien las nubes, me va muy bien los cielos a través en los cuales puedo ver las estrellas, en fin, me va muy bien. Me van muy bien las nourritures terrestres, me va muy bien la alimentación también de Galicia, en fin, y el paisaje gallego para mí no exige nada. Como sabe, la naturaleza nunca exige nada. Uno está delante de la selva o... No exige nada. El bosque antiguo gallego, bueno, eso no exige nada. Pero de todas formas, yo lo llevo tan adentro que en cualquiera de estos libros míos, por ejemplo, si el viejo Sinbad volviese a las islas, aquel puerto en el Golfo Pérsico que yo describo, pues es un pequeño puerto gallego en una de las pequeñas rías del país indefinido, Grecia, de las mocedades de Ulises, pues es un poco las islas gallegas, como yo veía en la boca de la ría de Arosa, la isla de Sálvora, o en la de Pontevedra, la isla de On, o en la de Vigo, las Cíes. En fin, son las islas que yo vi en mi juventud, y ya no puedo ver ninguna isla de otra manera. Yo la primera vez que estuve en una isla fue en la isla mínima que hay en el país, que es la isla de La Toja, una isla salutífera y, por decirlo de alguna manera, urbanizada. Y cuando me dijeron, mira, estás ahora en una isla, mi emoción, pues, en fin, fue tan grande como la de Ulises cuando, después de su Nóstos, regresa a Ítaca, claro.
Otra de las peculiaridades de la sensibilidad galaica es, sin duda alguna, la nostalgia del terruño, eso que se llama la morriña, la saudade.
Sí, la saudade es un sentimiento muy complicado, y lo han estudiado muy bien algunos intelectuales gallegos actuales, como por ejemplo Ramón Piñeiro, Domingo García Sabel, y los portugueses. Pero yo creo que hay una interpretación de la saudade en los gallegos que se diferencia de la interpretación portuguesa. Y quizá esta diferencia pues corresponda también a que el sentimiento es diferente. La saudade es muy compleja. Se creía que la palabra saudade venía de soledad, de solitud en latín. Luego después se dijo que no, que podía venir saudade de salud, de salus salutis. Y últimamente ha habido quien sostuvo que venía de suavitas, suavitas, suavitate, suavidad. De modo que es un sentimiento muy complejo y quizás esté formado de las tres cosas: soledad, salud y suavidad. Salud en el sentido de una preocupación por el estado físico, cosa muy del gallego, hombre que se inventa enfermedades y curaciones siempre que puede, claro.
Hablaba hace unos momentos, Cunqueiro, de lo que le gusta o de lo que se acomoda su persona al puzzle de Galicia, y nos decía que le sienta bien y le va la alimentación gallega. No olvidemos que eso es una declaración importante en labios de un gastrónomo, de un hombre que tiene fama de ser de los más entendidos en materia culinaria, tanto de la cocina nacional española como de las cocinas cultas de toda Europa, ¿no es eso?
Ya, don Eugenio Dors decía que hay del que no conoce más que la cocina materna, pero hay también del que no conoce más que la cocina extraña. Las dos, pues, van muy bien. Y naturalmente, creo que para comer hay que añadirle a la comida siempre un poco de literatura y un poco de fantasía. Bertrand Russell escribió una vez un ensayo que se titulaba Los conocimientos inútiles. Y decía que él, desde que sabía que los melocotones se procedían de China, que en una batalla dada por el gran rey Yanisca de la India habían encontrado unos huesos de melocotón en los turrones de unos prisioneros chinos, que luego se habían cultivado en Persia, de allí habían pasado a Europa, que cuando decimos nosotros pejigo o albérchigo, etcétera, lo que estamos diciendo es el pérsico, pérsico, el pérsico y tal, que había habido en francés una confusión entre un persicot y un precos precocis latino, el cual había dado a Pricot y tal. Desde ese momento los melocotones me gustaban mucho más. Es evidente que si yo ahora me pongo a comer una nécora de las Rías de Vigo y sé que se llama en su lineanamente Portugnus Puber. Portugnus era un dios protector de los puertos de los romanos, que habían ellos una estatua que tenía una llave en la mano, y Puber porque tiene, como la barba que le nace a los muchachitos, tiene unos pelillos en el casco. Es evidente que las nécoras me gustarán más, y si la centolla, una centolla de nuestros mares, bien cocida, que está delante de usted, vestida de carmesí y de plata, como la infanta Margarita que pintó Velázquez, si se puede ver en el Prado y tal, y sabemos que su nombre latino es Maya, que es la más brillante de las estrellas de la constelación de las Pléyades, de las Peleiades, esas estrellas que saliendo por la mañana le decían al griego que había que navegar, y saliendo por la noche le decían al griego que había que amarrar las naves, pues que duda cabe que la centolla nos gusta mucho más.
¿Y el santiaguiño?
El santiaguiño, sí, bueno, en Galicia nunca fue apreciado. El gallego apreció también escasamente la langosta. En los mercados gallegos, bueno, del siglo XV, de Santiago, que era muy rico y donde se conservan los precios, las ordenanzas, las tarifas, pues resulta que la langosta aparece con lo más barato, con las jibias, con los xurelos, con las sardinas, etcétera, es lo más barato.
¿Y ese desdén por la langosta?
No sé, quizá porque la langosta sola es un poco insípida y entonces hay que cocinarla, y el gallego no disponía de muchas recetas y tal. La cocina gallega es una cocina un poco extraña porque hemos estado un poco al margen de materias esenciales. Por ejemplo, el aceite. El gallego no ha conocido el arroz hasta el siglo pasado y lo ha conocido como dulce, no como un arroz en pollo, pues hará 100 años que se ha comido en Galicia por primera vez, sí.
Y sin embargo hay combinaciones realmente sabias, difíciles de superar, como el lacón con grelos, por
ejemplo. Claro, sí, toda cocina consiste en que se haya establecido en un momento dado una cierta asociación. La asociación lacón y grelos es desde luego una asociación importante, claro.
Hay libros, naturalmente, que no están aquí. Aquí faltan algunos de los libros de Cunqueiro, pero hay otros que están dedicados puramente al tema culinario o gastronómico. Este es uno de ellos. Es un libro publicado en una edición muy curiosa, una edición limitada, Teatro Venatorio y Coquinario Gallego, que está una especie de arte de la caza. Está escrito, en primer lugar, por José María Castroviejo y Blanco Cicerón, una parte, otra que es el arte de cocina referida a las susodichas especies según los usos habidos en el expresado reino como más deleitable al buen gusto del paladar, por Álvaro Cunqueiro, y lleva además un epílogo galeato de Emilio Álvarez Blázquez. Aquí es curioso la cantidad de erudición y de cultura que se le puede echar a un plato de cocina.
Sí. Es asombroso. Es un
y qué libro, prosa más bella, por otra
parte. Es un libro muy divertido. Castroviejo cuenta, naturalmente, cómo se caza. Él es un cazador nato. Es un animal venatorio ya por esencia. Y yo, cómo se cocina la caza.
Aquí está desde el jabalí y el venado hasta la codorniz.
Hasta la codorniz, sí, sí. Y las becadas también.
Aparte de eso, está escribiendo hace mucho tiempo, Cunqueiro, yo no sé por dónde va, por dónde anda ahora, una historia y geografía de las cocinas de Europa, ¿no?
No, ya salió. Está publicado, eso sí. Con la mala pata de que no habían salido, un tomo muy, muy hermoso y muy bien ilustrado. La editorial dio en quiebra y apenas hay unos cuantos ejemplares. Yo tengo uno, Néstor Luján tiene un par de ellos, en fin. En Barcelona, sobre todo, que era donde estaba la editorial, y guiados por Néstor Luján, algunos amigos míos han conseguido ejemplares y me escriben y me piden. Una chica norteamericana que está escribiendo una tesis sobre mí constantemente me escribe, no tal, fotocópienmelo, ¿cómo le voy a fotocopiar yo un tomazo enorme y tal? Nada, venga, le digo yo.
Antes de entrar en la biografía de Cunqueiro, me gustaría detenerme un momento, si es que nuestro invitado está dispuesto, en la famosa bohemia de Cunqueiro. Se habla de los años de Madrid como de unos años de bohemia realmente legendaria.
No, qué va,
con miles de anécdotas que se cuentan, algunas probablemente falsas.
Falsas el 90%, ¿sí? Sí, sí, falsas el 90%. No me avergüenzo de nada, conste. Pero falsos el 90%, sí.
¿Esos tiempos eran tiempos que recuerda con gusto?
Bueno, conservo de aquellos tiempos grandes amigos muy leales, y eso es muy importante, y valora siempre un tiempo que uno haya vivido.
Vamos a hablar un poco entonces de la familia. Los padres y el ambiente familiar han influido naturalmente, como en la vida de todo niño.
Sí, mucho, sí. En mi caso, de una manera muy especial, mi padre era farmacéutico en Mondoñedo, era un gran botánico, y yo con él pues aprendí a herborizar. Íbamos de paseo y me iba diciendo, esta hierba, pues mira, este prado es la Festuca pratensis, esta hierba es la Dactylo glomerata, esta seta está, lo cual, etcétera. De modo que yo aprendí, me supe todos los árboles, todas las hierbas del París y todos los pájaros. Es decir, cosa que una ciudad no puede ofrecer a un niño. El crimen de las ciudades de nuestro tiempo contra los niños es que se pueden pasar 40, 50 años, es decir, crecer, vivir, hacerse hombres, sin distinguir pues más que dos o tres árboles, sin haber escuchado nunca un pájaro y sin haber visto nunca una estrella. En una universidad norteamericana recientemente se hizo una encuesta y ninguno de los alumnos de una facultad de filología y de derecho, no sé qué, fueron capaces de decir dónde estaba la estrella polar. Claro, esto es un crimen que la ciudad hace contra los niños.
Andando el tiempo, Álvaro dedicaría a su padre este libro, del que hay diversas versiones. Esta es la versión de lujo, Tertulia de Boticas
Prodigiosas, sí.
Cuyo título completo es Tertulia de Boticas Prodigiosas y Escuela de Curanderos.
Sí, es que ese final, Escuela de Curanderos, son varios de los curanderos que iban por la farmacia de mi padre y que yo he conocido.
Está dedicado a la memoria de mi señor padre boticario en la antigua y episcopal ciudad de Mondoñedo. Y esta edición es bellísima porque son realmente boticas prodigiosas.
Boticas prodigiosas, claro. La botica de la Meca, la botica del Sinor, es decir, la botica de Windsor, en fin, todas las boticas extrañas que hay por ahí y que de alguna manera han dejado recuerdo en la memoria de las gentes, en la imaginación de diversos países.
La palabra botica, qué noble y qué bella es.
Sí, ¿verdad? Sí, sí.
En
sí.
cambio, a su lado, la palabra que hoy se usa tanto de farmacia.
Farmacia, sí.
Es absolutamente áspera, ¿no?
Sí.
Es distinta.
En España creo que se utilizó botica en el siglo XIII ya o XIV como farmacia, como oficina de farmacia, sí.
¿Y la madre de Álvaro Cunqueiro?
Mi madre era de una familia de allí, del país. De una familia muy antigua, con cientos de años viviendo en el país, en Río Torto, una aldea cercana donde mis abuelos tenían un pazo, Cachanco, y está en manos de primos míos. Y por casualidad, como su padre era militar, ella nació en Madrid y mis tías en Burgos, y deben ser los únicos nacidos en territorio no gallego de toda la familia durante mucho tiempo.
¿Cuántos hermanos?
Cinco fuimos, vivimos tres.
¿El bachillerato en Lugo?
En Lugo, sí. Sí, tengo un gran recuerdo de él porque en el mismo edificio en que estaba el instituto estaba la biblioteca provincial con un bibliotecario extrañísimo que calzaba zuecas madreñas y llevaba paja para no enfriarse. Y estaba sentado siempre al lado de una estufa que era la única calefacción que había para aquella enorme sala. Yo subía a verlo y como de mi casa de Mondoñedo me mandaban empanada, jamón, chorizos y tal, yo le llevaba y entonces me dejaba circular por la biblioteca y leer incluso los libros que no dejaba leer a los profesores del instituto. Por ejemplo, La cartuja de Parman de Stendhal, que para mí a mis 14 o 15 años aquello fue un descubrimiento que me ha marcado realmente.
¿Primeros amigos de esa edad?
Bueno, Antonio, muchos, es decir, escritores como Ángel Fole, poetas como Luis Pimentel, un poco los hermanos Correa Calderón, etcétera, muchos enseguida y naturalmente atraídos unos a otros por la vocación literaria y las lecturas. Es decir, se corría, no sé por qué, el rumor de que aquel animalito delgado que andaba por allí, que era yo, etcétera, bueno, pues con muchos granos cuando me salía la barba, que era poeta, e inmediatamente, claro, el imán atraía.
En la Universidad de Santiago cursa filosofía y
letras. Sí. Allí muchos amigos también, claro, la generación toda anterior a la guerra de poetas y de pintores, Souto, Colmeiro, Maside, Luis Seoane, Domingo García Sabel, en fin, Ricardo Carballo Calero, Francisco Fernández de Riego, es decir, todo lo que constituye, y dichosamente casi todos están vivos y conservamos la misma amistad y familiaridad que en aquellos años y en fin, la misma comunicación de ideas que tuvimos entonces, en fin, era muy importante para algunos de nosotros, para mí, por ejemplo, García Sabel, porque era el único de nosotros que tenía dinero y podía permitirse el lujo de comprar libros franceses. Por ejemplo, yo leí a Paul Eluard, que tuvo una gran influencia en un momento dado en mi poesía, en casa de Domingo García Sabel y demás, que era nuestra.
Los primeros versos, los primeros poemas, ¿cómo eran?
Bueno, tuve esa etapa de poemas sentimentales y tristísimos, que es un lujo que solo se puede permitir la juventud. Pero luego mi primer libro ya no, ya fue un libro que podemos llamar en el borde del surrealismo, pero yo no me atrevía. La coacción de toda la poesía gallega del mismo tiempo era muy importante. Y claro, uno parece que no se atrevía a disparar sus escopetas. Fue Mar o Norte, un libro pequeñito, pero con poemas, algunos de los cuales hoy yo recuerdo todavía. Y luego inmediatamente poemas de Sí y Non.
Ese sí libro, si sí. Lo tenemos y lo vamos a mostrar, es de
sí.
Los primeros y, libros
sí,
de Álvaro.
Es del año 33. Está
yo con, creo que 32, ¿eh?
33.
Casi 33.
Está con ilustraciones de Luis Seoane, es una falsa historia de amor, primero él, luego ella, luego los dos, y al final muere ella. Alguna gente se lo tomó en serio y creyó que efectivamente ella había existido y se me había muerto poco menos que acostada en mis versos y en mis palabras, claro.
Eran versos surrealistas.
Sí, claro, sí, ahí la influencia de Paul Viare y de todos otros era muy grande.
Hay después otro libro de versos que se llama Cantiga Nova, que se llama Ribeira.
Claro, eso fue un libro muy importante. Es curioso, pero la gran tradición literaria gallega de la Edad Media era ignorada por los poetas del Resurgimiento, como si no hubiera existido. Bueno, Lope llegó a decir Galicia nunca fértil en poetas, lo cual no era verdad, porque no solo los cancioneros están llenos de poetas gallegos y portugueses, pero muchos gallegos, sino que además una gran cantidad de poetas de Castilla, como Alfonso Álvarez de Villasandino, que era de Villasandino al lado de Burgos, escribió cientos de poemas en gallego, de modo que había una gran tradición literaria. Era ignorada. De modo que mi generación, y bueno, los mayores de ella, puedo llamarle de mi generación a Filgueira Valverde y a Buza Brey, que me llevan 10 años, por ejemplo, pero fuimos los primeros que la conocimos. Para mí fue un enorme descubrimiento, y entonces escribí ese libro, Cantiga Nova, que se llama Ribeira, en el cual, con los metros y las formas de la poesía medieval, yo hice poesía contemporánea, poesía actual. Tuvo una gran resonancia en Galicia y una gran influencia para mal, porque todos los poetas gallegos de ese momento se lanzaron a escribir como los trovadores medievales. No sé quién dijo que de nuestros imitadores eran nuestros defectos, y la verdad es así.
Ese libro se publicó en 1934, sí, y además sí. Obtuvo el premio Gil Vicente,
sí.
A partir de ese momento está ya metido en una especie de entusiasmo por la vocación literaria en todos sus frentes. Empieza también sus primeros ejercicios periodísticos, colabora desde muy joven en El Pueblo Gallego,
sí.
Y luego hay otro tomo de versos que se llama Dona do Corpo Delgado. Delgado. No sé a qué año corresponde.
Sí, debe corresponder al 46, me parece. Sí, es un libro pequeño. Yo desde entonces no he publicado ningún libro de poemas, y ahora tengo uno, vamos, son los una selección de los poemas escritos a lo largo de todos estos años, que me da mucho que seleccionar, porque yo he continuado escribiendo poesía cotidianamente.
Hubo un libro de versos en castellano.
Sí, Elegías y Canciones.
Sí. ¿Ese fue anterior a Dona do Corpo Delgado?
Sí, ese es del año 41. Sí, era una colección que dirigía en Barcelona Félix Ros con Luis Santamarina, y fue Luis, por influencia de Luis, por lo que yo reuní esos poemas y los publiqué.
Nos encontramos con los años de la guerra, en los cuales Álvaro estuvo escribiendo en La Voz de España de San Sebastián.
Es que estuve como redactor en La Voz de España de San Sebastián, al mismo tiempo que estaba allí en San Sebastián como su director de Vértice, con Manuel Alcón, que era el director. Son unos días muy felices para mí aquellos de...
Terminada la guerra, sigue en el periodismo activo, continúa en Vértice, creo que era secretario de redacción.
No, era su director.
Ah, su director. Sí. Y luego las demás revistas que aparecen por aquel entonces, Escorial,
sí.
Fantasía...
Bueno, sí,
y
colaboré en todas ellas, en Fantasía, sí.
La primera prosa de creación de que se tiene noticia, si así nos lo parece al menos, es la que aparece precisamente en Vértice, Historia del Caballero Rafael.
Ah, sí, Historia 39. Del Caballero Rafael, sí, una novela nunca terminada y siempre imaginada. Luego hay trozos del Caballero Rafael en todos estos libros míos, hay algún trozo que está robado al pobre Caballero Rafael, que se queda desnudo, tan desnudo como su caballo, a la puerta de una ciudad que no existe.
Siempre expoliado en esa novela bizantina,
sí,
e incompleta.
Sí.
En el año 47, después de estos años de Madrid, bueno, había escrito también una obra de teatro, me parece, o dos. En el 40, Rogelia en Finisterre.
Rogelia en Finisterre, no, era un boceto de una obra de teatro.
Una acción dramática en su teatro.
Sí, sí, sí.
Regresa en el 47 a su pueblo natal y durante 10 años está Cunqueiro como encerrado en sí mismo. Dicen que solo leyendo y escribiendo.
Sí,
¿ese
sí,
retiro sí. por qué fue?
Bueno, yo estaba cansado moralmente, fatigado moralmente y necesitaba pues una larga cura de soledad y de silencio que me vino muy bien. Hay esas curas de las que sale otro que tiene nostalgia del otro, pero en fin, ha salido nuevo. Es la época en que escribí el Merlín.
El Merlín que apareció primero en gallego.
Sí, apareció primero en gallego, sí.
Merlín es familia.
Merlín es familia. Yo tenía, como han tenido los de mi generación, la preocupación de la prosa en lengua gallega.
Y esta es la versión en castellano.
Versión en castellano, sí. He tenido la preocupación de la prosa gallega, como hemos tenido todos, porque en Galicia había una abundancia lírica que nos sumergía. En cambio, todo el mundo escribía poemas en gallego, pero pocos escribían prosa. Ha sido la generación Nós, Risco, Otero Pedrayo, Castelao, y luego ha sido la mía, Fole, Caraballo, Calero, yo, etcétera, lo que podemos decir que hemos creado la prosa gallega y le hemos dado a la prosa gallega todas las posibilidades que tiene hoy.
La prosa de Cunqueiro en El Caballero era, sin embargo, mucho más barroca de lo que ha sido después,
sí,
que ha ido despojándose un poco.
Sí, este barroquismo parece que sea inevitable a cierto tipo de escritores como yo, por ejemplo, como el cubano Carpentier. Parece que un cierto barroquismo le sea necesario a las figuraciones, a las imaginaciones, a las evocaciones, a las invenciones. Luego pasa uno a escribir más llano.
Hay una cosa curiosa en el caso de Cunqueiro, que es que ha sido un escritor que ha merecido un trato alternativo y oscilante por parte de lo que llamamos la crítica, porque al principio hubo una especie de reconocimiento masivo de las calidades de la prosa y de la capacidad de fabulación de Cunqueiro. Después hubo un momento en que prácticamente se le dio como por terminado, como un novelista anacrónico, en una época en que se llevaba la novela social.
La novela social, claro.
Y sin embargo, después, con la explosión del boom de la narrativa latinoamericana, en que la imaginación vuelve a ser tenida en cuenta, la crítica vuelve otra vez a rendirse ante Álvaro Cunqueiro.
Bueno, es natural. Me lo decía el otro día Luis Rosales. Me decía esto: tú estabas haciendo por los años 40 y tantos lo que ahora ha hecho esta gente y es la que los ha puesto en la delantera del carro. Sí, es así, pero yo he sido siempre muy consciente de lo que hacía. Y aunque parezcan mis libros que a veces me apasiono, yo he calculado con mucha frialdad la dosis de fantasía, de imaginación, de libertad creadora, con el realismo, con el contrapunto realístico absolutamente necesario para que la fantasía se sostenga sobre esto. Que esto lleva a la monotonía en muchos casos. Ya lo sé, yo no me aplico a mí porque no soy un gran escritor. Aquella frase de Dino Buchati que decía que todo gran escritor es espléndidamente monótono. Yo no me aplico ni el grande ni el espléndidamente. Pero sí, que todo escritor es siempre monótono.
Es curioso que algunos de esos mismos críticos han llegado a aplicarle a Cunqueiro la misma etiqueta del realismo mágico y maravilloso.
Sí, sí, sí. Cubre muchas cosas, cubre muchas parcelas. El realismo mágico, desde el famoso libro de Roth, etcétera, cubre muchas parcelas. Muchas veces sirve para meter de contrabando mucha mercancía o para justificarla. Y muchas otras veces sirve para que el crítico, tantas veces, especialmente, bueno, tantas veces picado por la mosca tse, especialmente cuando se refiere a las literaturas provinciales de España, pues se salga del problema, sí.
Continuamos con los datos biográficos. En 1957, me parece que hay otra obra de teatro, O Incerto Señor Don Hamlet.
Ah, sí, fue una obra de teatro escrita en gallego. Un tema que a mí me ha preocupado mucho siempre es el tema de Hamlet. Porque yo, gran lector de Shakespeare, anualmente parece que me veo obligado a darle un repaso a Shakespeare, el problema de Hamlet me preocupaba siempre. Es evidente que la tragedia shakespeariana es el máximo drama de la inmadurez humana. Pero a mí me parecía que las cosas no casaban en el Hamlet de Shakespeare. Es decir, yo pensé que si el asesino, el usurpador, era el verdadero padre, es decir, si había sido el bueno y gran rey padre de Hamlet, había sido un coquí consentido, y si el usurpador era el verdadero padre, y Hamlet llegaba a saberlo, y quería vengarse, tenía que matar al usurpador, que era su verdadero padre. Y si su madre quería salvarse, se salvaría buscando la salvación en ese tema tan caro en la literatura de los hombres del norte, que es el incesto. Quería salvarse seduciendo al hijo para que no lo matase. Entonces todo casaba. Estábamos un poco en el complejo de Edipo. El hombre que para ser hombre tiene que matar a su padre y acostarse con su madre. Más tarde he visto que alguna gente en sus libros y en estudios sobre Hamlet ha venido a caer en esto mismo. Y esto fue el motivo del que yo escribiese mi Hamlet en lengua gallega, que fue representado, por otra parte, con mucho éxito, porque era un crimen sagrado, que es lo que más impresiona al gallego de todas las cosas que pueden acontecer en este mundo.
Este es el primer libro que apareció en castellano, Las Crónicas del Sochantre.
Las Crónicas del Sochantre, sí.
Llamado La Crónica, entonces, en la primera edición, ¿no?
Sí, fue siempre Las Crónicas sí. Del Sochantre. Sí.
Año 59, y tuvo ese año el Premio
Nacional. Nacional de la Crítica, sí. Es un libro que sucede en Bretaña de Francia. Yo no había viajado todavía a Bretaña, de modo que inventé un paisaje bretón, y cuando fui por primera vez y por segunda a Bretaña, vi que había acertado. Que había acertado plenamente. Es decir, yo había contado una Bretaña que existía. Hasta el vado del río Olne, por ejemplo, tenía las mismas piedras que yo había dicho, y yo no lo sabía por nada y por nadie.
Sí, era presentimiento.
Fue una adivinación de una tierra, como creo que se ha debido dar pocas veces en la literatura universal.
Anticipación del paisaje.
Sí, sí,
El año 1964 es un año importante desde el punto de vista de la carrera periodística de Cunqueiro, que acepta y asume la dirección del diario El Faro de Vigo.
El Faro de Vigo, sí.
Y además se compromete a escribir, y lo hace, una sección fija denominada El Envés.
El Envés, y durante muchos años, todos los días, hice El Envés. Ahora están recogidos en varios tomos los artículos aquellos, sí.
Y otro año importante es el 68, cuando en el famoso Premio Nadal, el premio a la sazón más importante de las letras españolas, obtiene el galardón con su novela Un hombre que se parecía a Orestes.
Sí.
Y sin embargo, Cunqueiro sigue mostrando una mayor afición o un mayor gusto por el Merlín o por el Fanto Fantini que por el Orestes.
Quizá porque en el Fanto Fantini, en el año del cometa, y en Merlín hay mucho más material autobiográfico que en el Orestes.
¿Esa es la razón, quizá?
Sí, una de las razones.
¿Cuál es el juicio que tiene ahora sobre el Orestes y sobre lo que significó en ese justo momento de las letras españolas?
Bueno, fue un libro escrito precipitadamente. Quizá necesitaría unos meses más de trabajo y de corrección. Pero en el fondo yo estoy muy contento de él. Hay mucha materia cunqueiriana, si se me permite decirlo, en el libro. Mucha sorpresa, mucha mistificación. Y esto, pues, yo lo valoro bastante. Y lo valoro también valoro al tipo humano llamado Orestes, que no tiene prisa ninguna en vengarse y que al final comprende que de todas las estupideces que él podía cometer, la mayor sería el vengar la muerte de su padre y el adulterio de su madre.
Vamos a recordar ahora otros títulos. La balada de las damas del tiempo pasado, año 44.
Sí, eso es que yo he sido siempre gran lector de Villon, y aquella balada en que salen las 12 damas del tiempo pasado, comenzando por Flora la Bella Romana y terminando por Juana la Buena Lorenesa, que los ingleses quemaron en Ruán. Pues claro que me gustaba mucho escribir una vida de cada una de ellas, de muchas de las cuales no se sabe nada y no es posible identificarlas.
Los siete cuentos de otoño.
Sí.
El Caballero, la Muerte y el Diablo.
Sí, eso había sido publicado en Fantasía.
Había ahí un barquero prodigioso, ¿no?
Sí, sí, Felipe de Amancia, sí, sí. Esto está relacionado con la primera barca que yo vi en mi vida, una barca en un paso del río Miño. Ya no quedaban más que restos de ella, y donde decía Florinda, que era el nombre de la barca, no se leía más que Flor.
Estas obras fueron republicadas en el año, sí, 68, con el título Flores del año mil y pico de ave.
Sí.
La quinta obra de esta recolección, de este mismo tomo, es San Gonzalo, que había sido publicada en el 45,
sí,
que los críticos incluían entre las obras de carácter ensayístico, como El Camino de Santiago o como Lugo, aparecidas en el 65 y en el 68,
sí,
cosas
pero
que dicen que a usted le irritaba profundamente.
Claro, porque San Gonzalo, esa parte, San Gonzalo fue un obispo que hubo en Mondoñedo, que con motivo de una invasión normanda por el año 800 y pico, avisado de que venían las naves normandas, salió a lo alto de un monte, se puso a rezar Ave Marías, y fue la artillería más hermosa del mundo, porque Ave María que rezaba, nave normanda que se hundía, no quedó más que una para llevar la noticia a Islandia o Noruega. Y claro, no tiene nada que ver con todo lo otro.
Las mocedades de Ulises. De este libro ha escrito su autor en el prólogo que no es una novela, sino que es la posible parte de ensueños y asombros de un largo aprendizaje, el aprendizaje del oficio de hombre sin duda difícil. Buscando el secreto profundo de la vida.
Sí, son los años de infancia y mocedad de Ulises, el héroe griego, de la Odisea, pero claro, bueno, con un padre carbonero, con una madre pálida y delicada, que cuando tenía el cuello tan blanco que cuando bebía vino rojo, parece que le pasaba una sombra por la garganta, y luego sus primeros viajes a las islas a todas las islas de Grecia, aprendiendo eso, el oficio de hombre y el oficio de marinero.
Este libro, cuando el viejo Sinbad vuelva a las islas, es un libro típicamente cunqueriano también, donde vuelve a su otra vertiente, la oriental. Ya no son las verdes costas gallegas ni las luminosas mediterráneas de Ulises. Aquí la fantasía inagotable de Cunqueiro nos traslada a las islas doradas como el sol de los siete mares.
Sí, sí, es un sueño de si el viejo Sinbad, retirado en un puerto, tuviera posibilidad de viajar de nuevo a las islas de especiería, más allá de la Trapavana. Se cree que están construyendo una nave para él en Basora, se cree que puede contratar una tripulación, y al final no hay nave, ni tripulación, ni nada. Claro.
Hemos hablado antes de Vida y fugas de Fanto Fantini, que es un libro muy bello, es uno de los libros quizá por los que sentimos mayor predilección los lectores de Cunqueiro, y por lo que hemos oído de su labios,
sí,
también el propio
también,
autor.
Sí.
Es una novela del 480.
Sí, Rafael Sánchez Matas me había dicho un día que se hablaba de Fanto Fantini en un documento florentino. Se hablaba de otro y se decía, fue tan hábil en fugarse de las prisiones de su tiempo como el capitán Fanto Fantini de la Gerardesca. Pero no se sabe más, no hay ninguna noticia. Entonces, claro, era la ocasión pintiparada para escribir una vida de Fanto Fantini, para hacerse fugar de las prisiones, de prisiones construidas conforme a geometría, cosa mentale, de otra prisión disfrazado de río, etc. Y también, claro, para hacer que su perro hablase, y su caballo también. Su caballo, pues, hablaba inglés, y yo intento demostrar en el Fanto Fantini que el discurso de Otelo delante del Senado de Venecia es una reproducción del discurso que delante del mismo Senado pronunció el caballo de Fanto Fantini. Si se intercalan palabras inglesas entre los relinchos con una cierta técnica y una cierta pausa, se ve que es lo mismo, claro.
La curiosa historia de este condotiero arranca cuando un rayo lo...
Sí, sí, lo arranca del vientre de su madre.
Exactamente.
Sí, sí. Y ya lo corona de laurel entonces, sí.
Fanto Fantini de la Gerardesca. El año del cometa, con la batalla de los cuatro reyes.
Sí, ese es un libro anterior en cierto modo a Fanti Fantini y a otros. Pero yo lo iba dejando, escribía y lo dejaba, lo escribía y lo dejaba, y por fin me pareció que había que terminar, claro.
De la otra gente.
Sí, este libro salió primeramente en gallego con el título de Xente de aquí e da colá. Son unos 40 retratos de gente gallega, la más de ella alunada y mágica, creedora en prodigios, depositaria ella misma de poderes mágicos, y creo que sin duda ninguna el conjunto da un retrato muy veraz de un cierto tipo de gallego, de ese gallego creedor y mágico del que he hablado tantas veces.
La imaginación riquísima y la no menos rica prosa de Cunqueiro ha merecido el estudio de numerosos estudiantes de todo el mundo, y hay infinidad de tesis, algunas de las cuales hemos traído aquí para mostrarles acerca de diversos aspectos de su obra. Aquí, por ejemplo, en esta tesis, Celtismo y magia en la obra de Álvaro Cunqueira, sí, Universidad de Perugia.
Sí, un italiano llamado Carlo Ricci, discípulo de Giovanni Allegra, que ha sido lector de...
Tremenda tesis.
Sí, tremenda tesis, sabe de mí más que yo. Y claro, bueno, la tesis tiene un error importante de punto de partida, que es eso, lo que antes hablábamos del celtismo gallego.
Y esta es otra.
Sobre las mocedades de Ulises, de una chica inglesa de la Universidad de Leeds, Linda Sambach. Muy, muy bien hecha, en fin, realmente
¿cómo
importante.
Se ve Álvaro Cunqueiro a través de estas disecciones, de estos estudios exhaustivos?
Sí, pues
se reencuentra.
Por ejemplo, en la tesis de Carlo Ricci, esto, magia, imaginación en el celtismo, la obra de Álvaro Cunqueiro, pues me cuesta mucho trabajo encontrarme, porque evidentemente yo no encuentro para nada mi celtismo. En cambio, por ejemplo, en el de Linda Sambach, pues veo que ella ha hecho un enorme esfuerzo para entender lo que para mí habría sido, a los 12 o los 13 o los 14 años, ir de grumete en una nave al descubrimiento de las islas griegas, y como todos esos mitos de los helenos en mi alma han ocupado tanto espacio y condicionado tanto mi poder de vocación, sí.
Un hombre como Cunqueiro, que se autotraduce, que escribe, por ejemplo, en gallego y se traduce al castellano, ¿encuentra problemas especiales para ese tipo de trabajo?
Sí, sí, encuentro, porque quizá he usado de una excesiva libertad sintáctica e incluso léxica en mi obra en gallego, y al llegar a la traducción castellana yo debo sujetarme a la sintaxis que me han enseñado, que he estudiado, la que he aprendido en Guevara, en Cervantes, en Azorín, en Bainclán, etcétera, y naturalmente no me muevo, lo que dije antes, con la libertad y tal, de modo que encuentro sí dificultades. Y sobre todo hay muchos capítulos míos que terminan con una frase determinada que parece ser la solución al problema planteado en el capítulo, la explicación de la situación. Esto me viene quizá de la lectura de los libros de los hombres del norte, de la Edda, de Snorri Sturluson y todo eso, en que la gente al morir le quedaba siempre tiempo para decir una cosa importante. Por ejemplo, asaltan una casa de un tal Malar de Malarendi, uno va a entrar por la ventana y en ese momento sale una lanza que lo atraviesa. Cae al suelo y le preguntan, ¿está Malar en su casa? Le preguntan sus compañeros. Si está Malar o no, no lo sé, pero están sus lanzas. Pues eso, quedaba siempre tiempo para que dijeran algo. Entonces, al final, muchos capítulos hay una frase que es esto. Y claro, la traducción de esta frase al castellano, muchas veces habiendo utilizado el diminutivo gallego y tal, pues no es lo mismo. Es decir, el oído se resiste a aceptar la versión castellana y muchas veces he tenido que modificar el final del capítulo y modificar la frase, etcétera.
¿Es más fácil traducir a otro? Por ejemplo, usted ha traducido a Olderling, ¿o es...?
Sí, sí, me es mucho fácil traducir a otro. Por ejemplo, en una página de letras en gallego que sale todas las semanas, todos los domingos, en Faro de Vigo, en casi todas ellas yo traduzco un poeta inglés o francés o italiano y tal. Y esto me es realmente muy fácil, sí.
Para completar este retrato o este boceto de retrato de Álvaro Cunqueiro, vamos a decir que tiene ¿cuántos hijos?
Tengo dos hijos.
¿Dos hijos ya de edades...?
Sí, uno, bueno, nació el año 41, septiembre del 41, es notario, está de notario al lado de Vigo, vive en Vigo, lo tengo allí de compañero y es un gran compañero, y a él y a mi nuera, claro, que la quiero mucho. Y luego tengo otro, el más pequeño, nacido el año 44, que es, está en Nueva York, enseña física allí y matemáticas, está escribiendo un libro sobre la enseñanza de la física en las áreas subdesarrolladas, en las Slum Areas. Se ha casado con una chica de color, médico, que ha conocido aquí en Madrid, y me ha dado el único nieto que tengo, que es un chocolatito muy sabroso.
Otro aspecto curioso de la vida de Álvaro Cunqueiro es su ya proverbial y casi permanente actuación como jurado del concurso del Alvariño, del vino,
sí,
Alvariño.
Lo he dejado, me gustaba mucho ir, en primer lugar porque en Cambados nació mi padre y porque me gusta el vino Alvariño, que es el vino blanco más importante de nuestro país, y también un poco porque esto que decía antes de los conocimientos inútiles. Las cepas del vino Alvariño las trajeron del Mosela los monjes del Cister, y de un vino, saber este largo viaje, que vino desde los viñedos de Mosela, de los cistercienses, a los viñedos de la tierra del Salnés, tan amada por don Ramón del Vallinclán, etcétera, que el vino le gustó también a don Ramón, etcétera, y que uno se pone a juzgar esto, pues uno se pone a juzgar casi una materia sacra, claro. Y por eso iba siempre, éramos además un grupo muy cordial de amigos, con Castroviejo, con Manolo Fraga Iribarne, que fue jurado varias veces y mucho antes de ser ministro, bueno, y personaje político, y lo pasábamos muy bien. Era un día muy hermoso, yo tenía siempre que pronunciar una especie de arenga militar al terminar el almuerzo, en fin, muy bien, una gran fiesta, una de las fiestas más hermosas que había en el país gallego.
En los vinos de Galicia, ¿qué peculiaridades tienen?
Bueno, los vinos de Galicia, de los vinos tradicionales, hoy no podemos juzgar, porque ha habido un cambio enorme de cepas, ha habido la filosera, se han cambiado las cepas, han desaparecido vinos antiguos, por ejemplo, las mejores cepas y más graduadas, y claro, el vino del Ribeiro que se bebe hoy no tiene nada que ver con el vino del Ribeiro tradicional, con el vino que bebía el rey Alfonso el Sabio, ni los vinos del sur de Galicia tienen nada que ver con los que bebía Tiberio, el emperador romano, que estuvo de joven en Galicia hace ahora 2000 años, en el final de las guerras cántabras, y bebía tanto vino gallego que los soldados... Él se llamaba Claudio Tiberio Nerón, y los soldados le llamaban Calidus Viverius Mero, es decir, bebedor de caldos puros, por decirlo de alguna manera. Todas estas cepas viejas han desaparecido, los vinos son vinos desgraduados, un poco ácidos, parece que le van bien al gallego porque son unos vinos que obligan al gallego a ser locuaz, lo cual... Esto es importante. Buenos compañeros, se puede beber mucho, y a veces tropiezas con un vino blanco o tinto en Galicia, que es como si un buen amigo te diese unas palmadas en el hombro. Vaya. Sí.
Y la última noticia, ¿qué hace ahora Álvaro Cunqueiro?
He terminado una novela larga, la más larga de todos los libros que he escrito, que se titula Ceniza en la manga de un viejo. Saldrá para la primavera, supongo. Bueno, ceniza en la manga de un viejo es todo lo que queda de la vida cuando la vida va a terminar. Es la autobiografía de quien escribe el libro, no la mía, de quien escribe el libro, que no sabe distinguir casi entre lo vivido y lo imaginado. Luego estoy haciendo dos cosas en gallego, aparte del libro de poemas, vamos, de hacer la selección para el libro de poemas. Una de ellas que me gustaría hacer, vamos, terminar pronto, que son pequeñas historias tomadas de textos gallegos medievales en los que aparece un judío o una judía. Textos publicados, por ejemplo, por Ferro Couselo. Hay un banquero judío que se llama don Abraham de León, que le presta dinero a una abadesa que tiene por nombre doña Cebollino. Hay una especie de, bueno, una nómina de pagadores de impuestos, de un impuesto determinado en Orense, y aparece un judío del cual se dice, y ahí son señas que no hay manera de equivocarse, el judío rubio y capado. De modo que, en fin, me gustaría pues hacer historias de todos estos. Las juderías gallegas tuvieron una gran importancia en la Edad Media, y el gallego, el judío, se quedó en el país. Poco judío salió cuando la expulsión en la época de los reyes católicos y tal. Y uno sueña a veces si en estos judíos gallegos de Salónica, tan pobres y tan humildes, gente de pena, que decía el profesor Mollo, dedicados a acarrear leña y agua y tal, si quedará alguna nostalgia de Galicia, de estas villas en las que él vivió, Monforte y Rivadavia, al lado de los ríos, tierra del vino, en la que debió vivir muy bien y muy tranquilo durante muchos años. Entonces yo pienso que a estos judíos se les podía decir un poco que también en Galicia nos queda una cierta nostalgia de aquellas gentes, de aquellas mujeres de nombres insospechados, doña Niebla, doña Sol, doña Sorprendida, que debía ser muy hermosa, claro.
Y de esta conversación apasionante con Álvaro Cunqueiro salimos como con la impresión de haber estado realmente inmersos en el paisaje y en el alma de Galicia durante una hora tan grata, a través de la vida, de la obra, de la capacidad, del estilo, de la fantasía creadora de Álvaro Cunqueiro, del que esperamos todos esos libros prometidos y otros muchos más. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias.